hablando con Osvaldo Fattoruso, si esto era 68, y bueno, y siempre hay que hacerse la composición del lugar. En esa época era la época de la Revolución del 68, del movimiento de los estudiantes, la bossa nova ya era música absolutamente aceptada, digamos. En el 67 se había hecho el festival en el Carnegie Hall con los brasileños, y en el Río de la Plata estaban los Jakers, pero digo Río de la Plata, pero me quedo corto, porque era un furor que había con los Jakers, que tenía mucho de bossa nova también, ¿no?
Sí.
Tanto así, después de eso grabaron enseguida la bossa de Hugo Osvaldo.
Sí, fue ese disco.
Está, por ahí está.
No sé quién lo tiene, porque yo he dado tantos discos, prestado tantas veces los discos, que me desaparecen, como siempre. Pero está, hay amigotes y fanáticos nuestros que lo tienen. Es más, están fabricando discos nuestros, por ejemplo, me enteré que están fabricando discos nuestros en Italia, de vinilo, y los venden, carísimos, de precisamente de este álbum, que es el más famoso, el más buscado.
La conferencia de Toto Bar.
Eso.
¿Fue el mejor disco de los Jakers?
Yo creo que sí, a mi entender sí. El primero era más liviano, pero fue creciendo el grupo y fue volcando experiencias personales a la música, y pasamos de ser un grupo más imitador de los Beatles a tener una personalidad uruguaya, si se quiere. Y entonces ahí se volcaba, hay un candombecito, hay un pedazo de un tango, hay cosas con sabor brasileño, como decís vos, y yo creo que es el más logrado de los tres álbumes que grabamos, por lo menos.
La conferencia iba rumbeada al Sgt. Pepper, ¿no? Aquella cosa
sí,
de...
Sí,
más
sí.
Este libre también de los Beatles.
Seguían nuestro estilo, estos muchachos.
Claro. ¿Está bien ustedes los Beatles o no?
No, que yo sepa, no. Se comentó que sí, pero yo no... Es más, no creo. No creo.
Seguramente ellos han tenido, o por lo menos McCartney debe haber sabido más de ustedes, a través de las gestiones de los caminos solistas, o de la carrera que ustedes continuaron a partir de Jakers, cuando Opa, y bueno, después de las carreras solistas, ¿no?
Sí, Opa es muy conocido, y bueno, como solistas también Hugo, hizo la carrera de Hugo, es impresionante. A los nombres está adosado el nombre de Hugo Fattoruso, es impresionante. Más en sus cosas, como solista mismo, ¿no? Aparte de acompañar a monstruos.
Sí, pero por ejemplo, yo que estuve en Brasil cuando conocí a Van Linsen en el año 85, asociaba a Hugo con George Fattoruso. ¿Esto habrá sido justamente una jugada mala de marketing, de repente asociar tu nombre a George y no a
Leonardo? No, te explico. Yo cuando fui a Estados Unidos, fuimos en el 69. En ese momento era Osvaldo. Ahora, Osvaldo en inglés no existe.
Oswald, ¿no es?
No. Porque es con W y Oswald pronuncian. Yo decía, no, Oswald no, es otro tipo de nombre. Yo soy Osvaldo. Y no hay forma. Me decían Waldo, me decían Oswald, que no es mi nombre. Y me tenían tan podido de decir, ¿cómo que dijiste que mi primer nombre es...
H, señora.
Mi primer nombre es Jorge. Entonces dije, George. Y está, y no me preguntaron más. ¿Qué? George. Sí, George. George para acá, George para allá.
Como Washington, no, como Bush, dijiste. Bueno, me dejaron solo, los otros marcharon a la vez. Sí,
claro.
Estos gurises son muy nuevos, me parece,
sí,
¿no?
Y responsables, chiquitines responsables.
Bueno, contemos un poquito, vamos a empezar a hablar de eso, porque de vuelta a este mérito tuyo de zafarle un domingo, yo sé la letanía del domingo, ¿no?
Pero eso te quiero, ya te dije.
Yo sé, sí que sí, pero el domingo viene de chistita, de repente un programa deportivo.
El único problema es que no puedo escuchar tu programa.
Sí, ¿no?
Estando acá no puedo escucharte.
Cuando me mandaste aquel mail de que me dijiste que estaban grabando en Circovit, yo pensé que estaban grabando esto que pasó en el Festival de Jazz en Buenos Aires, que fue un exitazo.
Ya era con... cuando te mandé el mail,
no me dijiste nada a propósito de eso, porque era un secreto de los Jakers. ¿Cómo era? ¿Por qué era eso? ¿Es un secreto?
No fue secreto. Lo que pasa es que fuimos allá y nos entrenamos un mes en el estudio a grabar el nuevo proyecto, el nuevo sonido, la nueva propuesta de los cuatro de Uruguay. Están los cuatro de Liverpool y estos son los cuatro de Uruguay. En Montevideo.
Que no son de Liverpool tampoco, ¿no?
No, creo que no.
¿Y por qué los Jakers de vuelta?
Y
voy a aprender un poquito acá.
Dale, no, para nada.
No, bueno, no se mete el sonido este, ¿no?
Mira, nosotros teníamos, en estos 37 años que nos estuvimos juntos, teníamos una o dos propuestas por año de juntar la banda. Pero las propuestas no eran ni económicamente apetecibles, ni organizativamente apetecibles, y no teníamos ganas tampoco. Ahora, esta última propuesta viene del que es hermano del manager original de los Shakers, el primer manager que tuvo el grupo, y el hermano menor, Pedro Simet, era el original. El hermano menor en aquel momento era un jovenzuelo que a veces nos ayudaba, pero era un jovencito. Y esta vez tomó las riendas él y la misión casi imposible de ubicarnos, porque Cayo estaba en Venezuela hace 25 años, una cosa así, Pelín estaba en Río hace 35 años, los encontró de alguna forma, los propuso, dijo, vamos a juntarnos, yo los traigo a aquellos, nos juntamos a grabar, vemos qué pasa, a ver si resultamos esto. Y en cierta forma nos gustó el hecho de juntarnos con dos amigos, Hugo y yo, digamos, con dos viejos amigos, a chiviar un rato, y a ver si finalmente podemos ganar guita, aparte de todo. Uh-huh. Aparte de juntarnos por cuestiones de amor, ambientalista, ¿no?
Me parece bien que lo digas, además, porque cualquiera que conoce íntimamente el camino de ustedes, dice, esta gente de música ya recorrió todo lo que había para recorrer.
Sí, como recorrer, sí.
Digamos, bueno, ya experimentaste todo lo que había para inventar, el camino propio ya lo hiciste, ahora falta buscar un mango a través de este.
Y tratar de cobrar lo que no cobramos en aquellos momentos.
Y están dispuestos a bancarse un año entero de repente probando, porque esto significa renunciar a la carrera solista.
Sí.
Vos de repente no alumnos, sino estar con trabajos propios.
Es verdad.
Ovaldo lo mismo. Hugo lo mismo, digo, y hay que juntarse. Y...
Sí, es una empresa que lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo. De todas maneras, siempre alguna escapadita nos hacemos a tocar para estar en estado físico, digamos, y mental. Alguna escapadita de juntarnos con el Bolsa nuevamente, o juntarnos con el Massa, o alguna grabación, o algún chiveo, vamos a hacer. Pero la cuestión de los Shakers...
¿Se lo van a hacer si hay fechas igual con los Shakers o no?
No. Prioridad a los Shakers.
Por eso.
Pero ya tenemos unas fechas marcadas, que sabemos que no va a haber nada con los Shakers. Ya tenemos fechas marcadas en Punta del Este con el Wolf y con Massa.
En el boliche en
el medio. Les
comento a ustedes también que, por ejemplo, Pelín está en la Sinfónica de Río, después de haber recorrido otras sinfónicas también en Brasil, y tiene un grupo de la música de los Campodónicos. Es lo de
Campodónico, sí.
Campodónico, no, Campodónico. Pero...
Un grupo con los hijos, que los hijos son, y hermanos de él, que son todos tremendos músicos.
Sí, todos tremendos músicos, además, sí. Pelín, arreglador...
Sí,
y terrible instrumentista y multi-instrumentista.
Él es el primer bajista de la Sinfónica de Río, por ejemplo, ¿no? En la línea de bajo.
Es un
puesto importantísimo,
un puestón.
Y creo que el hijo es primer violista también. O sea que están los dos,
afiladísimos. Esa es la historia de Pelín, que además pidió un año en la Sinfónica de Río, de licencia. ¿Y Cayo, que estaba haciendo producciones en Venezuela?
Estaba algunas producciones, tocaba un poco en disqueras, trabajó en Sony, trabajó en otras disqueras de allá de Venezuela, y pero bueno, cuando los llamaron los tipos, pues,
ahí viene alguno de los atorrantes, pero no sé cuál es este.
¿Eh? ¿Cuál es?
Pelín.
Mira,
venga, Capo Bianco.
Mira, rapaz,
venga, Capo Bianco.
Buenas noches.
A mí ahora que estoy esperando la puerta,
¿cómo vas a estar esperando afuera? ¿No te ven?
8:25 acá, hola.
Claro, vos qué sabés.
Vamos al aire, te aviso por la duda.
Vamos al aire.
Vos viviste el fin de semana y me marcharon a la B. No sé quién tuvo el malentendido, pero fue clarísimo que la entrevista era el 20. Así que bueno, estamos complicándola.
Hubo un malentendido.
Y Hugo me dejó. Lo de Hugo fue una cosa que no se lo perdono nunca más en la vida.
¿Cómo te
lo
dejó?
No vino. Mi parceiro.
¿Qué parceiro?
Bueno, ¿qué parceiro, sí?
Pelín, bienvenido.
Bueno, estuvimos la semana pasada. Yo solo, porque estaba enmarcada la entrevista y bueno, vine acá, quedé esperando a Maldito, pero nadie me avisó que se había enmarcado para hoy.
Claro. Bueno, a mí me encontraron dos, tres cuadras de acá, me pararon y me dijeron, che, se suspendió el domingo pasado.
Pero parece que ustedes cambiaron de comunicador, ¿no? Me parece. Pues la gente de la comunicación cambió, ¿no?
Bueno, no.
Bueno, porque sí. Este, lo habíamos marcado así. De cualquier manera, tenemos el 50% de la experiencia.
Sí, sí, la parte importante, digamos. Uno se tiene que dar importancia, ¿no?
Bueno, y Perín, hablamos recién justamente de tu laburo, de tu gestión en Río, de la Sinfónica de Río, el pasaje por otras sinfónicas, de la música de los Capobiancos. ¿Qué es lo que están haciendo los Capobiancos? ¿Qué hacen?
Bueno, los Capobiancos...
¿Los Capobiancos no?
Sí, pero no aquí en este momento. Bien. Tengo en el hotel. Los Capobiancos son una cosa que hicimos con mis hijos para trabajar fuera del ámbito de la música clásica, va a ser un poco de música popular. Y bueno, ha ido muy bien, hemos tocado en muchos lugares durante por lo menos unos 5 o 6 años, porque ellos son más jóvenes, ¿no? Pero empezaron jóvenes tocando. Y bueno, y estamos, yo los dejé, los abandoné a la familia, abandoné a la familia que iba a los hijos, hemos separado. Y bueno, y quedaron allá con otra acordeonista. Yo no soy el acordeonista, pero en realidad no toco nada, el acordeón, soy mentiroso. Llevo el acordeón y les miento. ¿Viste?
Mentira, toca bien el acordeón.
Sí, no, por favor.
De verdad, en serio, ¿no?
Sí.
Es un multiinstrumentista y vos como
no.
La cabecera del bajo, pero toca bandoneón como... Bandoneón, de verdad, cuidado.
Sí,
ya vi que arrancaste con un nonino y con...
Sí, arrancamos con cualquier cosa, pero acá todo el mundo toca varios instrumentos, ¿no? Hugo, por ejemplo, toca tantos instrumentos que no sé hasta cuándo va a parar.
Uh-huh.
Él también, una vez tenía un clarón que tocaba, muy lindo, y lo escuché y me enteré que le faltaban algunas llaves, algunas cosas así, que no podía tocar una nota. Y
¿terrible bajista o algo terrible?
No, pero... él es un musicazo. Bueno, con Osvaldo nos conocemos hace muchos años, ¿no? En la época Osvaldo tenía 14 años.
¿Y qué es lo que es el Ringo de la banda?
Sí, o el Ringo. El Ringo. No, Cayo es nuestro amigo de muchos años y fue el que empezó tocando la batería con los Shakers, porque en la época Osvaldo era baterista, pero no había guitarristas aquí en Uruguay, digamos, que pudiesen integrar un grupo como el que estábamos pretendiendo hacer.
¿Cómo le llamaban aquello entonces? ¿Pop? No, ¿beat? No. ¿Cómo le llamaban en aquel momento a la música? ¿Tú eras guitarra moderna? ¿Cómo le decían?
¿Sabes que no sé? Voy a investigar.
Sí. No sé qué le decían. Pero me olvidé. se había hablado de un ritmo shake, y de ahí que de tanto viene el nombre shaker, ¿no? Era lo que más o menos se había hablado, pero no mucho tampoco. Después, a partir de ahí, muchas músicas aparecían ritmo, shake. Entonces, hasta quien no tenía nada que ver ya le ponía shake. Por el lado de los shakers también.
¿Y a quién se le ocurrió eso? Nada original la pregunta, perdóneme, pero debo saberlo.
Bueno, era el no sé, ¿cómo es?
El tío de Jaime, creo que
el tío de Jaime Ross, que fue el que le había sugerido.
George Ross.
Había sugerido dos nombres, y fuimos a su escritorio, no me acuerdo dónde, y dijo, mira, tengo dos nombres, ¿Los Leones o Los Shakers? Y Hugo dijo, Los Shakers, Los Leones, no.
Mordiendo gente. Bueno, vamos a escuchar a ver qué están haciendo Los Shakers ahora, porque están presentando... yo pensé en algún momento que eran todos remixados, ¿cómo eran? Reversiones de los temas viejos. Y
no queríamos versiones viejas, o sea, queríamos...
Es muy fuerte la versión
nueva.
No hay un hilo conductor en eso, ¿no? O sea, uno podría pensar, vamos a agarrar Rompan Todo, vamos a remezclarlo, va, y salimos con temas nuevos. No, ¿es todo tema nuevo?
Pero precisamente Rompan Todo, sí hay una versión nueva, como homenaje a los viejos Shakers. Grabamos Rompan Todo en una versión un poquito diferente. Pero todo el resto del disco, que son 11 temas más aparte de Rompan Todo, son todos temas nuevos, con una propuesta nueva, pero con el mismo espíritu.
Hay un rostillo, sí, del trabajo de todos estos años que yo sí conozco, digamos.
Ahí está.
Que después vamos a conversar de eso. A ver si el uno, vamos.
Una jugada perdida, chica cansada, con dos peinas con ojos engominadas. dejando desesperada a la bañada. Me dices que tengo el cristal como nada, la tabla que te rodea no soy nada. Es una ruleta rusa con tu mirada, tu mundo se tiene lleno de encantada. Y toda la mentira vale nada con nada, y toda la mentira vale nada con nada.
Todo o nada es lo que escuchamos. Ya ven, ya están sintiendo ustedes este sonido nuevo que presentan los Jakers. Y que es un sonido que ya nos es mucho más familiar a nosotros, que venimos siguiendo más cercana a la carrera también de los hermanos Fattoruso, ¿no? Pero nos faltaba la inclusión de Pelín y de Calle. Por eso era que queríamos saber qué había pasado con Calle y con Pelín en todos estos años de ignorancia nuestra. Me acuerdo una vuelta, una nota con Hugo. Hugo habló mucho de tu gestión y nos enteramos que estabas en la Sinfónica de Río, que venía con... y de que ahí estábamos hurgando, le comentaba hoy a Osvaldo, y bueno, lo había vinculado a producciones en Venezuela, más que a la gestión como instrumentista, de eso, ¿no?
Sí, es verdad.
Y bueno, y ahora vienen, ¿cómo hacen después de 40 años? Yo me imagino, ¿no? Se juntan en un boliche o en una casa de... Hay un fuego prendido, ¿eh? En una casa de truco, y dice, bueno, ¿y qué hiciste? Y me lo traje unas grabaciones mías, o tengo unas partes. Y vos que no te escuché tu disco. ¿Cómo empiezan a presentar los temas para que sea nuevamente sonido Jaker?
Bueno, el sonido Jaker nace naturalmente. Como dijo Hugo bien en la nota el día pasado, estos tipos se juntan y tocan así. Lo que sale es Jaker de cualquier manera. Evidentemente que somos los mismos cuatro, y de cierta manera estamos tocando un tipo de música muy similar a en cuanto a estilo a lo que era en aquella época. Claro, evidentemente los sonidos son diferentes. La melodía es un poco diferente, tal vez con otras propuestas, pero en base es eso, ¿no?
Uh-huh. Y los compositores del grupo son Hugo, Osvaldo, fundamentalmente.
Todos los compositores. ¿Sí? Es que nos agarró un poco de sorpresa esta unión nueva, digamos, esta vieja unión nueva. Nos agarró un poco de sorpresa, entonces Osvaldo también creo que no tuvo mucho tiempo de componer, así como Cayo también, que los dos componen, son grandes compositores también, ¿no? Yo por una casualidad tenía unas cuantas músicas y las trajiste para ver si les gustaba, si se podía aprovechar algo y eso, porque yo ya estaba, para mí lo sé, que ya como que habían cumplido su ciclo, entonces no veía posibilidad de que se nos juntáramos, porque ya tenían una cierta edad, me parecía hasta de repente un poco ridículo, porque yo veía en Brasil la Joven Guarda, que se juntaban aquellos tipos que en aquella época... Erasmo y todo, que ya en aquella época no cantaban, entonces después de cierta edad cantaban menos, ¿entendés? Entonces me daba un poco de vergüenza eso, de ellos. Me imaginaba que de repente con los Jakers podría pasar algo similar, pero estos tipos tienen una edad avanzada, pero tienen una cabeza de 15 años, ¿entendés?
Estos tipos se refieren a Osvaldo y a Hugo, ¿no?
Sí, a Hugo y a Cayo, sí, exacto. O sea, hay una juventud interna, digamos así, ¿no? De manera de expresar y volcada también la experiencia.
¿Pero vos qué fue lo que te llevó a juntarte de vuelta con los Jakers? pregunta, porque Osvaldo me decía recién que, bueno, la obra hace un mango con la música también, ¿no? Digo, pero vos estás en la Sinfónica de Río, eso es un laburo, es una beca...
Sí, bueno...
Cómoda, ¿no?
Sí, no, esa es una posición muy cómoda, pero las incomodidades a mí me inquietan. Porque yo soy muy inquieto, no, yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que hacer algunas cosas. Y cuando vino esta propuesta de los Shakers, si los Shakers me hablasen de aquí a 200 años, que ya no voy a estar más, por supuesto, y me diría, ¡eres juntante! Le digo, sí, mañana vengo. Vengo con los cuatro bastones, ¿viste? La tres.
Clínica geriátrica, sí. Los agitadores.
Ahí va. Los agitadores, sí, viste. Uh-huh. O sea, no. Me pareció bárbaro y yo dejé todo para, lógicamente, que cuando era joven dejaba las cosas colgando. Ahora las dejó. Con una cierta resalva de dejar cubriéndose siempre, porque a esta edad ya como que no puedo tocar en un lugar, tengo que tocar la feria de Tanabaja, sí, o cualquier cosa así.
Porque...
No, porque lógicamente los años van pasando y la juventud viene ahí y hay que darle paso a los jóvenes, y los jóvenes siempre acaban tocando más por una cuestión de ímpetu, de fuerza, ¿no? Uh-huh. Como en la época nosotros éramos también, ¿no? En la época nosotros tocábamos como jóvenes y mirábamos a los señores que tenían nuestra edad ahora.
En el Hot Club.
Sí, exacto.
Que todavía están ahí.
Todavía están ahí.
Sí, vamos a hablar también de... Bueno, me parece que los Patrulsos en alguna época fueron anti-Jakers. Sí, como no quiere hablar de eso.
Sí, pero después.
Después de los avisos.
Bueno.
Yo creo que Sabasi Perín también fue anti-Jaker. Pero después después de los avisos, ¿te parece bien?
Bueno, perfecto.
Y seguimos mostrando material. Vení con el 180 grados, que recomiendo especialmente atención para el tema después de la tanda. 180 grados, un tema nuevo que presentan los Jakers. Yo recogía aquel tristemente ser el capitán o almirante. Bueno, ¿hemos dado un giro?
Sí,
hemos dado un giro de 360 grados. Supongo que no hemos dado un giro de 360 grados. ¿Cómo era?
La otra que dijo un animal, dijo, estamos al borde del abismo, pero dimos un paso adelante.
Característico.
Sí, sí, brutal.
Márquez era, ¿no?
Márquez.
O por lo menos les
se la encajaba más.
Se la encajaba más, sí, porque no se va a ver. Hay en todos lados de esos errores. Hay un brasileño que dijo, estoy muy contento de visitar esa ciudad que nació Jesús, Belén do Pará.
¡Qué lindo! ¡A Dios Belén do Pará!
Belén, claro, Belén, le robó el papa total. ¿Sí?
Claro, él dijo, yo duro, si están aquí, Jesús está en nosotros. ¿Sí?
Claro, nació acá, es brasileño. Padre, yo sufrí, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó cuando eran anti-Jakers?
Anti-Jakers.
¿Y por qué eran anti-Jakers?
No, yo nunca fui.
¿Nunca escuché anti-Jakers?
No. De ninguna manera. No,
yo tampoco, no mucho.
Ah,
no. El líder de eso fue Hugo, creo.
Sí.
Lo estoy acusando porque no está acá, además.
Sí, claro, lo podemos acusar, además.
Hubo un poco de resentimiento por todo lo que pasó con compañía de discos, representantes, cosas que nos fue mal, quedó un sabor amargo ahí de la parte económica, la parte de trato humanístico.
Aparte del mercado, ¿no? Las leyes del mercadotecnia y empezar a componer o cantar para esa onda del público. Porque antes viste que en el mercado era eso, ¿no? Hay que cantar para el mercado. Entonces, y después se descubrió que el mercado tiene partecitas donde vos podés enganchar perfecto.
Hay
Jakers eran masa, había que tocar para un público grande, ¿no? Entonces, capaz que de repente eso...
Entonces, también, creo que otra cosa es un cambio o desarrollo del intelecto musical de cada uno, ¿no? Ya crecíamos musicalmente y ya mirábamos un poco esa etapa pasada como un poco, tal vez infantil, pero creo que estoy equivocado esa forma de verlo.
¿Por qué?
Porque ahora yo escucho, por ejemplo, el Toto Bar, me parece, la Conferencia Secreta me parece una joya
espectacular.
Sí, me asombro de que hayamos hecho una cosa tan atrevida y tan buena en aquel momento, ¿no?
Era la evolución,
¿Y vos no tuviste momentos Perín así de anti-Jakers?
No, de ninguna manera, no, nunca. No, para mí era una cosa que ya había pasado, hacía parte del pasado, por supuesto, pero en ningún momento lo renegué, ni dije que no me gustaba, ni no. A mí me parecía,
no los escuchaba con frecuencia, pero por ejemplo, algunas músicas sí de pronto las ponía algunas veces para escucharlas, para acordarme, porque me gustaban, particularmente música de Hugo, me gustaban y las escuchaba, pero en ningún momento renegué los éxitos. De ninguna manera, pues una cosa que hicimos cuando teníamos, yo tenía 20 años cuando empezaron los éxitos, Osvaldo tenía 14, entonces teníamos una cabeza predispuesta para eso, y éramos eso en ese momento. Si después las cosas nos mudan, nos cambian de países y hacemos otro tipo de cosas, evidentemente que hasta podemos verlo de una manera, mira, hasta infantil, como dijo Osvaldo, pero de ninguna manera renegar, porque es como renegar lo que tú hiciste cuando tenías 5 años o 6 años. Puede estar equivocado, pero en ese momento era lo que te parecía.
¿No dejaron porque se pelearon entonces?
No, peleamos. Yo me compré un par de guantes de box, pero no los llegué a usar. Sí.
¿A quién es que le pegaron?
No lo pegamos a nada. Nunca nos peleamos,
Ustedes están haciendo, se están disipando los Rolling, porque hay gente que está esperando que se disuelvan para que se junten nuevamente para disipar.
Nosotros le ganamos.
Ustedes están ganando la cueriada a eso. Los Rolling están viendo, mirá lo que están haciendo los Jay, que deberíamos haberlos anticipado. Vos sabés que me sorprende gratamente que tipos a los 60 años, que por lo general vos decís, una persona a los 60 años agarra una madurez. Viste que los músicos brasileños a los 40 años son los discos de Caetano a los 40, los de Chico a los 40, Don Gilberto a los 40, cuando era bueno el 76, aquel disco solo con la guitarra y con Milton Bananas haciendo una cajita de fósforo, que es una joya, ¿viste? Bueno, son la época de los músicos. Después ves que empiezan a aparecer discos, uno dice, esto podría haberlo obviado. En el caso, ¿viste?, de ustedes, se les ve como hombres maduros, como hombres, músicos impresionantes, ¿no? Y que pararon, cambiaron la actividad, el roteiro, pin, proyectos personales cero para vivir en compañía, en el condominio, en la propiedad horizontal de los Jakers. ¿Cómo van a hacer para convivir y bancarse con las manías nuevas que agarra uno un tipo que es soltero, que está metido en una habitación y tiene que salir a...
Bueno, ahora...
Tiene que combinar todo de vuelta.
Ahora lo vamos a... Creo que lo vamos a arreglar de alguna manera bien simple. Uno a 2 kilómetros, el otro a 3 al otro lado, el otro a 4. Y ahí cada uno tiene su vida, tiene sus costumbres, porque evidentemente todos estamos llenos de vicios de
manía, ¿no?
De manía
de jovato.
Sí, claro, no, déjame colgar esto acá, que no...
apretó la pasta de diente por el medio, ¿sabes?
Antes vivíamos juntos, ahora ya, obviamente va a ser...
Claro, no tiene sentido, en aquella época éramos todos solteros.
Vos dijiste en una nota que en los primeros momentos entraban a mirar así de reojo, como diciendo... a la hora de tocar, ¿no? Cuando uno empieza a
la nueva etapa, ¿no?
Sí, porque, claro, yo venía de tocar música clásica y de repente salgo tocando un contrabajo eléctrico que hacía muchos años que no agarraba uno y bueno, entonces como que estaba tratando de entrar en el clima de la música porque es fundamental eso, ¿no? Tiene que entrar en el clima de la música para ver qué es lo que está pasando y con qué puedo aportar, con qué puedo colaborar para entrar en eso, ¿no? Al principio, claro, lo miraba así, pero yo me quedaba impresionado al ver a los Shakers, por ejemplo, ¿no? Y yo lo miraba y le digo, son los Shakers, es impresionante.
Estoy tocando
todos los discos de ustedes, muchachos.
¿Y vos, hermano?
Yo seguí de largo, ¿viste?
Era como que nunca se hubiesen separado.
Sí. Fue extraño ver esa gente otra vez, son 37 años, a pesar de que nos vimos alguna vez, Cayo venía de Venezuela, venía de visita, Opelín, lo veíamos, pasábamos por Río, que íbamos a tocar o íbamos para otro lado, y lo veíamos, pero ahí terminaba el romance. Y verlos así, juntos, tocando, sí, es una cosa impresionante.
¿Y Cayo es el mejor baterista de los Jakers?
Sí, claro. ¿No?
Porque ya ves que me quejaste la batería al lado también, ¿no? Y esas dos baterías...
ahora es algo así. No, pero eso es parte de la propuesta del nuevo sonido. Antes eran dos violas, bajo y batería. Uh-huh. Ahora muchos de los temas son dos baterías, teclado, uh-huh. Un teclado.
Incluso aparece bandoneón, ¿no?
Y sí, Telín, con intervenciones mucho más frecuentes que antes en bandoneón.
Y es cierto que rogaron para ir a Estados Unidos porque decían, manejamos 25 palabras en invierno, ¿eh? No podemos, ¿es cierto eso?
No,
No, porque Osvaldo...
Yo sabía 27 palabras.
Sí.
Ves que no es cierto, ¿no?
No, y él podría no saber 27 palabras, pero él hablaba con los americanos que venían al club, hablaba, y los tipos lo escuchaban y hablaban de igual a igual. Y yo me quedaba mirando tan chiquitito así, yo no hablaba... Yo no salía de The Bookies on the Table.
Claro.
Sí.
Sí, sí, sí. Sin embargo, no recuerdo una letra de los Yeggies que diga My Dream Come True, que eso es cuando fue alta en ninguna de las canciones norteamericanas.
Es que esa no la sabía.
¿Y Show Me The Way la sabía? No.
No, no viste
nada. No, con Show Me The Way, que es Show Me The Way, es impresionante.
Show Me The Way.
Reescribir las canciones viejas, entonces. ¿Usted es de edad de Inca y Justicia también?
No, cada uno es un barrio diferente. Justicia Inca era,
Omar de Valdo, sí.
Cayo era de Positos y yo era de Belvedere y Sallago.
¿Y cómo se conocieron cuando...?
¿Cómo músicos?
La música nos unimos. ¿Se acuerdan del lugar? No.
Bueno, yo me acuerdo, pero de mi parte, no me acuerdo de los otros, como... Yo conocí a Cayo en el sindicato de los músicos, que pasó, nunca la había visto, y me dice, hola, ¿cómo te va? Y un bárbaro, ¿quién es? Y Osvaldo...
Era Auden ahí en la calle Maldonado.
En Auden.
En la calle Maldonado, donde está
la calle. Sí. Y Osvaldo lo conocí, yo tocaba con Olivar Cáceres, tocaba con Daniel, y lo vi tocando con los Hot Blowers en el club municipal, y lo miré, hizo un solo de batería, lo rompió toda la batería, la tiró. El baterista, cuando fue a sentarse, dijo, ¿y ahora qué hago? Porque le quedó grande la batería, ¿no? Y era chiquitito así, ¿no? Bueno, no creciste mucho también, ¿no? Digo, no. Y después nos encontramos en el Hot Club, yo fui al Hot Club por invitación de Bachicha, el Encina. Me dijo, anda con club. Le digo, no, porque yo quiero tocar otro tipo de música, quiero tocar jazz, quiero tocar alguna cosa. Y dice, anda con club. Y nos encontramos ahí, y Osvaldo lo compré inmediatamente y me ayudó muchísimo. En el principio, pues, yo venía del tango con otra pulsación, y él me dio las coordenadas como yo podría dirigirme dentro de jazz, ¿no?
Uh-huh.
Y eso me ayudó mucho, y yo siempre lo digo y se lo agradezco hasta
el lugar donde se juntaron los Yeggies, no se acuerdan cuál fue. No, lo que pasa es que venimos tocando en boliches.
Sí, tocamos en...
Y en Hot Blowers, en diferentes situaciones. Los tres, los cuatro, los dos. Ya nos conocíamos mucho antes de formar los Yeggies.
Ajá, claro.
Pero éramos amigotes y musicotes antes de formar el grupo.
Qué disparate, ¿eh? Cayo tocaba en una boate en Carrasco y nosotros
ahí íbamos a jugar. Cayo tocó en todos lados.
Iborá
tocó... Ni vos lo conocés, Iborá. Un jovenzuelo.
No conozco.
No, y Orfeo. Sí, en Orfeo tocábamos, Hugo, Celino y yo tocábamos en Orfeo antes de ser
traído. Claro, y cuando nos íbamos, a veces terminábamos de tocar, íbamos a ver a Cayo, que tocaba con otra banda, en otro grupo, y íbamos a ir y salíamos tocando. Y...
Qué divina época eso, ¿no?
Sí, era muy sana la cosa, muy buena.
Señores, ¿fallaste de quién es?
Fallaste de Hugo Fattoruso y Alejandra Volpi.
¿Y la voz es de Hugo acá?
Sí, sí.
No la reconocí, me costó reconocerla. Es un twist mexicano según Hugo.
Sí.
Mira, vamos a escuchar el twist mexicano del track 3 de este avance que nos trae los Yeggies, con el sonido Yeggies, ¿eh?
Uno, dos, tres, yo te di mi amor. Dime, fallaste, yo te hice un altar y tú pecaste. ¿Por qué amor, tanto dolor? ¿Por qué amor, tanto dolor? Quise regresar y me dañaste. Tarde comprendí que no cambiaste. Todo dolor tengo de ti. Todo dolor tengo de ti. Debo confesar que me curaste. Ya no iré por ti. Ya no iré por ti. Nunca más. Yo te di mi amor. Yo te hice un altar. Dame comprendí que no cambiaste.
Bueno, esa corrida de ese twist, tenemos mensajes, vamos a poner los auriculares, las orejas de Mickey para escuchar ahora los mensajes. María José.
Llamó un oyente que no quiso dar el nombre.
Upa, esto ya viene mal.
Está viniendo
el
limazo.
Ya viene mal.
De Belvedere, y dijo que Pelín, ¿sí?, es del barrio, era el barrio viejo Villa Teresa, ¿no?
Exacto.
A esa. Y él, el oyente que llamó, era compañero de la escuela, de la vieja escuela de Villa Teresa.
¿Verdad?
Y eran cuatro hermanos, me dijo así, y capaz lo puedes deducir.
Ellos eran cuatro hermanos,
sí.
Y ella era una santa, ¿no? Como dice el tango. Bueno, realmente queda muy difícil cuatro hermanos, solo si sé el nombre, de repente me puedo acordar el apellido.
Pero quiso pasar desapercibido, ¿viste?
Bueno, entonces yo también me voy a esconder atrás del micrófono y me pasa desapercibido. No, bueno, sí, es verdad, eso es se llama Villa Teresa, lo que pasa es que nadie conoce más Villa Teresa. La escuela 122 de segundo grado,
¿Venías mucho por Montevideo en todo ese tiempo?
No, vine pocas veces. Estuve en 82, 83, yo trabajaba en RCA Víctor, me mandaron para de Río para Buenos Aires como productor y arreglador de RCA Víctor.
Uh-huh.
Y vine algunas veces para tratar de la documentación que estaba gestionando en Buenos Aires. Y después vine hace 10 años atrás, que cuando conocí a mi novia, que está aquí presente.
Bien.
Entonces
si no lo decís te voy a matar,
¿no? Lo que pasa es que si no lo digo cuando llego en casa me mato.
Seguro.
Bueno, y pero no tuve, porque no tuve mucha oportunidad de venir. Siempre había alguna cosa que hacer con mi grupo, con mis hijos y las cosas, entonces quedaba que voy en el próximo y nunca va.
Sí, Pelín y Osvaldo, ustedes como músicos y instrumentos, digamos, melódicos, vos solista, bajo, contrabajo, ¿cómo es para componer?
Creo que la composición es una cosa espontánea, en primer lugar, en el cual nada tiene que ver con los conocimientos teóricos de la cosa. O sea, si vamos a pensar teóricamente la cosa, vamos a hacer una cosa muy terrena, muy penuchón, cable a tierra. La composición inspirada es la que realmente tiene trascendencia, porque te agarro un papel ahora y puedo componer una música solo por cálculos. Pero eso es una cosa matemática que no llega muchas veces muy profundamente. Ahora cuando uno lo hace con inspiración, la cosa es diferente. Yo creo en este tipo de composición.
¿Pero qué hace? ¿Tirar la línea melódica en el bajo?
La línea melódica sale espontáneamente de acuerdo al estado anímico que esté, ¿no? Con cualquier instrumento, puede ser con una cuerda, con un cable, con que no importa, o sin nada, lo siento y lo digo. A mi manera de hacer las cosas, ¿no?
Uh-huh. O sea que nace primero como un sentimiento, una línea melódica, que después se armoniza.
Claro, después se trabaja y dada la experiencia, los conocimientos, como quieran llamarle, se va elaborando y cambiando algunas cosas, porque espontáneamente muchas veces haces cosas que no son correctas.
Pero o compite de repente, ¿no?
¿Eh?
O compite de repente.
Claro, exacto.
¿Y pero que lo bajas a un teclado o un...?
No, con el instrumento que tenga a mano, porque si tengo un teclado, bien, si no tengo una guitarrita también sirve, si no tengo nada, igual con una cuerda sirve, porque...
Y Osvaldo como multifacético, que además, digo en serio, un bajista imponente...
Ah.
Y además tecladita, bueno, todo.
No, pero a mí me ayuda la computadora.
Uh-huh.
Pues yo toco teclado, pero para cambiar de una cosa a otra demoro una semana y media más o menos. Pero gracias a la tecnología puedo inventar cosas con la compu y bueno, o se me ocurre una melodía o voy poniendo acordes que después se me va a ocurrir una melodía. Y sale de cualquier lado, ¿no? Creo que es más o menos lo que decía Belín, que depende mucho de la inspiración, de la locura que tenga en ese momento, ¿no? No calculo nada y los mejores intentos de componer míos son así, son vienen de ningún lado, ¿no?
Sí, esto es más o menos llegar a la conclusión que muchos de los maestros llegan, que una vez que se tiene conocimiento, lo importante es olvidarse del conocimiento.
Eso, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Sí, hay una sinfonía de Beethoven en el cual él hace un tema que se llama Tema de la Alegría, en el cual él se ve que tuvo, dado los historiadores, él tuvo una inspiración y la escribió la melodía. Pero él la vino a trabajar, la estuvo trabajando durante 10 años y no conseguía llegar a un acuerdo con él mismo, hasta que al final la colocó en la novena sinfonía, ¿no?
O sea, es una inspiración que le salió en un momento que la fue trabajando, pero alguna cosa no estaba encajando y después de mucho tiempo él consiguió ubicarla en el lugar que va, ¿no? Es muy interesante.
Es interesante y es difícil porque es como el te quiero, ¿no? Cuando te viene el sentimiento y vos lo vas a trabajar para decirle a los 15 años, le decís te quiero, todo así, ¿no? Es normal. Una cosa medio rebuscada, ¿no?
Sí, 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 con voz de grapa.
Vos mirá, uno de los ejemplos que a mí me asombra es Lennon, por ejemplo. Yo estoy seguro que no sabía nada de música, hablando de música, de estudiar, de saber realmente de la teoría, de la cosa, eso. Que era de pura inspiración el tipo. El tipo con tres acordes, que todos nosotros, pseudo guitarristas o guitarristas experimentados, conocemos. Los más fáciles de todos. Sin embargo, los temas del tipo son interesantísimos.
Son increíbles, sí.
Si el tipo está tocando sol mayor, estúpido, un re séptima estúpido y un mi estúpido que conoce todo el mundo que por segunda vez agarra una guitarra, pero nadie compone como Lennon.
Qué increíble, ¿eh?
Increíble, tipo, los recursos eran mínimos, pero la inspiración era infinita. Un caso distinto, mucho más rebuscado, pero también de no conocimiento y de gran intuición, incluso el mismo Hugo lo dice, de Chico Buarque Yolanda, que es una forma de componer que te parte la cabeza. Difícil de seguir armónicamente y sin embargo un tipo no sabe nada, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Mateo era así también. Mateo tiene otro tipo de locuras, pero no era un tipo que sabía mucho de música, que no había estudiado la teoría de la cosa. Era poco lo que sabía comparado a las composiciones del tipo, que son, parecen piezas clásicas,
sí. Es increíble. El próximo 20, ¿dónde nos juntamos entonces?
Bueno, depende del horario, porque si es a las 9:30 nos vamos a encontrar en el Teatro de Verano. Si es a las 9:00 a.m, vas a tener que venir a despertar porque tomo un café.
Al ensayo, ¿no? Porque están ensayando como 2 horas por día, ¿ves?
No, el 20 en el Teatro de Verano vamos a estar ahí con unos amigotes.
¿Va a poder comprar el disco o es el 23 el disco?
No creo que llegue. Me parece que va a llegar un par de días después.
¿Quién lo saca el disco?
Sony. El DMG, que ahora están juntadas.
Así que empezamos a hacer dinero, ¿no? Por todo.
Esperemos, todavía no vimos mango.
Sí, no, todavía estamos haciendo ruido nada más.
están batiendo.
Sí, estamos golpeando.
Aquel agite brutal, aquellos aviones, ¿cómo llamaba la empresa de aviones? ¿Causa era en aquel momento?
Causa, yo viajé en Causa.
¿Por eso?
Hidroaviones.
¿No eran aquellos aviones que los traían a los Jakers en el aeropuerto? ¿No eran de Causa? ¿De qué eran?
Causa no me acuerdo.
Sí, viajamos en Causa.
¿Eh?
Sí, sí. Con el tío Fattoruso, que era un hidroavión que amaristaba en el puerto. Y nos llevaban en una chalana a remo, un tipo vestido con aquellas túnicas de empleado municipal, una túnica azul que ahora se ven a veces en los acomodadores de autos, así,
sí.
Con una chapa acá que decía ahí IMM o algo parecido. Nos llevaba a remo hasta el avión. De esa época soy yo, chicas.
Tomen
nota.
Bueno, ¿qué esperan encontrar con eso? Porque aparte tienen montones de gurises nuevos, pero las fans viejas, ¿no? A ver si el show.
Creo que quedan dos.
Cuando empiezan a tirar con los culotes y la bombacha, ahí se me va. Pero señores, Pelín, Osvaldo, gracias por venir, ¿eh?
Ahí, dale.
No, pero ¿qué te pasa? Sí. Yo tengo que ir a testimoniar ese reencuentro.
Es cierto, todo esto que hablamos.
Claro. No.
A ver si es verdad.
Gracias por la música, gracias por el camino a vos, por la amistad profunda de tantos años. Y hacia vos, Pelín, por conocerte y por esa trayectoria tan linda, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, lo mejor para todos. Y diga, nosotros, ustedes dos son los mejores del grupo, ya está, ¿no?
¿Nosotros dos?
Sí, ya está. Nos vamos con ¿cómo es esto?
Tomodachi.
Ay, lo que era. Tomodachi. Previsa, ¿eh? Tomodachi, ¿qué significa?
Amigo en japonés.
Es lo que se llama, ¿qué?
No, perdí.
Amigo.